Y algo que nos afecta a toda la gente, bueno, es el sistema público de pensiones, que viene funcionando desde hace un buen montón de años. Es un pilar básico del modo en que entendemos la misión de lo público. Cuando nos jubilamos, el Estado nos paga una pensión. A cambio, usted y yo, todas y todos, hemos venido pagando una parte de nuestro sueldo al Estado para que éste pueda pagar las pensiones. Sin embargo, los últimos años hay ruido de fondo. Las pensiones bajas son bajísimas y las pensiones normales no suben al ritmo de los precios. La bolsa de la que se saca este dinero se está vaciando.
Así que hoy acudimos a un amigo de esta casa, el profesor Máximo Cermelli de la Universidad de Deusto. Profesor, bienvenido a su casa, buenos días.
Buenos días.
A ver, profesor, así directamente, ¿tienen razón la gente, las pensionistas que salen a la calle por toda España reclamando una subida en sus pensiones?
Claro, tienen razón, como cualquier persona que de repente, al estar ganando un porcentaje que es inferior a lo que el coste de la vida supone, pues reclama que esto se adecue. Entonces, tiene totalmente la razón. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una actualización del sistema de pensión que no es proporcional al coste de la vida que estamos empezando a experimentar durante el 2017, en 2018, y que probablemente en el futuro seguirá creciendo. Es decir, el nivel de precio será más alto de lo que es el coste de actualización de las pensiones que reciben las personas que deciden salir a la calle.
A ver, la financiación, porque nos dicen, no es que no te paguemos más porque no queremos pagar más, sino porque no tenemos más dinero. ¿Cómo se financia esto?
A ver, el sistema de pensiones tiene un mecanismo, se llama de reparto, es decir, en el momento, por ejemplo, las personas que ahora mismo estamos trabajando, lo que estamos haciendo es pagar las jubilaciones de lo que están percibiendo las propias pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay menos personas trabajando, es probable que las pensiones futuras no se podrán pagar porque hay menos personas que están aportando a este fondo de pensión. Entonces, es un mecanismo proporcional que se sustenta en un vínculo intergeneracional, en un pacto social donde los que hoy trabajan pagan para los que están recibiendo las pensiones y suponen que, es decir, los que hoy estamos trabajando, que dentro de unos años nuestros hijos o los que vendrán en nuestro país a trabajar, pues lo que harán será pagar nuestras futuras pensiones. Entonces es un mecanismo que se sustenta en un equilibrio de que si de repente los que están cotizando, los que están aportando a la seguridad social son menos de los que tienen que percibir o que proporcionalmente aportan menos a este fondo, pues no habrá dinero.
¿Este mecanismo sucede, es así en todo el mundo?
No, realmente hay países donde las cosas funcionan de forma distinta. Por ejemplo, bueno, aparte de en Estados Unidos, donde hay los planes de pensiones privados, es decir, cada uno tiene un monto que va acumulando y a partir de ahí va a ver crecer su dinero, como cuando depositas el dinero en un banco. Entonces ves que el dinero que tienes va creciendo y poco a poco, en función de más aportas, más tienes. Pero es un tema muy individual, es decir, el sistema que tenemos nosotros y los países europeos, por lo general, es un sistema que es un sistema de welfare state, de estado de bienestar. Es el Estado que se encarga de gestionar, desde una visión paternalista, lo que es el dinero de los ciudadanos. Y dice, vamos a ver, yo cada mes te retengo una parte de tu nómina para que en el futuro tú puedas tener una pensión, mientras tanto utilizo esta parte de tu nómina para pagar las pensiones de las que le están percibiendo ahora y así haré en el futuro, y esto garantiza un mecanismo, ¿no?, de pacto, lo que decía antes, intergeneracional. ¿Cuál es el problema? Que cuando algún componente falla, es decir, hay menos personas, el mecanismo empieza a ser insostenible. Pero cuidado, que no solo es que el tema es demográfico, de que haya menos personas cotizando. También hay que poner en relevo que hay un tema, y esto la OCDE lo ha lanzado y las organizaciones económicas lo lanzan desde hace tiempo, ya llevan un año diciéndolo, que sería interesante también subir los niveles salariales por acabar con la desigualdad en los países y en España, así como en Francia y en Italia, la desigualdad es bastante elevada, y al mismo tiempo poder tener, claro, un nivel de cotización más alto que podría permitir compensar lo que la pirámide demográfica está determinando en términos de problemas.
O sea que uno de los factores es el número de trabajadores, otro de los factores, estoy viendo, es el volumen, digamos, de la cuantía, ¿no?, que aporta, claro, cada trabajador, cada trabajadora. Por lo tanto, estamos hablando de nivel salarial, porque lo que se aporta es un porcentaje que, claro, es fijo. Da lo mismo cuál sea. No es como lo del impuesto sobre la renta, ¿no?, que si yo gano más, el porcentaje aumenta, ¿no?
¿O sí? No, en principio las contingencias, sí, eso es, las contingencias comunes, en principio se reparten en España de esta forma. Es un 28% del salario que una persona reciba, y más o menos son un 23-24%, 23,60 es el valor exacto, a cargo de la empresa y un 4,7% a cargo de lo que es el trabajador. Y ese 28% que es la retención total, es decir, un trabajador al que recibe 1.000 euros, estaría costando a la empresa 1.286 euros realmente. Estos 286 euros que van a la Seguridad Social permiten pagar, claro, dos trabajadores son 500, casi 600 euros y tres son casi 1.000 euros. Con lo cual, por tres trabajadores que están trabajando, que están aportando casi 1.000 euros, se está pagando la pensión de un jubilado. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora este ratio, ¿no?, esta tasa de dependencia, se le llama así en economía, ha sido sostenible. Es decir, ha habido más de tres incluso que estaban trabajando para poder aportar una pensión. Ahora empieza a haber dos e incluso 1,7, 1,6. Entonces es la mitad. Es decir, solo se está aportando 500 euros para pagar una pensión de 1.000 euros. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas. O hay más personas o hay que cotizar más, pero si hay que cotizar más habrá que pagar más a las personas. Ese es el segundo factor.
Claro, o sea que estoy viendo que las posibles soluciones son, primera, para mantener el sistema como está, es decir, para mantener el sistema como está, la primera es, oigan, abramos las puertas a los inmigrantes y que entren muchísimos y que trabajen.
Eso es. Porque y sobre todo, cuando de más alto calificación...
No, ¿no? Porque tener hijos e hijas parece que no vamos a tener tantos, ¿no? Pues claro, había que subir el volumen de hijos e hijas, una desproporción, ¿no? Segunda cosa, además, para que lo que se cotiza sea más, si no queremos hacer que el porcentaje aumente, es decir, yo sigo pagando 1.000 euros de sueldo, pero para que cotice más lo que hago es aumentar el porcentaje, entonces lo pongo en el 40%, digamos, entonces ya son 1.400 pero con el mismo sueldo, ¿no?
Claro.
O eso, o aumento el sueldo y sigo pagando el mismo porcentaje, ¿no? Entonces paso a 1.200 y ya con esos 1.200, pues el porcentaje en vez de 286 sería un poquito mayor, ¿no?
Por ahí es problema. Efectivamente, esas son las diferentes soluciones que tenemos ahora, o si no, de lo contrario, es empezar a asumir que el gasto de las pensiones, al no ser sostenible por la vía del reparto, que es la que acabamos de describir, pues tendrá que financiarse una parte proporcional, es decir, toda la parte que no procede de las cotizaciones, ya que nos están pagando salarios más altos o que no hay personas suficientemente trabajando, cotizando, pues habrá que asumir que esta parte tendrá que entrar directamente en los presupuestos generales del Estado, como se hace ya en algunos otros países europeos.
Pero que eso también es un sistema solidario, es decir, siempre decimos que el modo en el que se financiaría ese déficit de reparto, porque ya entre los que están trabajando no da, es o a través del impuesto sobre la renta, o a través del IVA, o a través de, o sea, todas las fuentes que generan dinero para el Estado. Correcto. Y que eso le permitiría decir, ven, es verdad que no da el sistema de reparto, pero el Estado de otros recursos compensa la dificultad, digamos, ¿no?
Correcto, esto ya ha pasado en otras ocasiones. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hemos vivido el tema del rescate bancario, se han rescatado por mucho más dinero. Yo entiendo las entidades bancarias, pero yo entiendo que no es lo mismo rescatar puntualmente durante una vez unas entidades bancarias que estar financiando constantemente, pero el gasto también del sistema de pensiones, la compensación prolongada en el tiempo podría ser más sostenible, si bien planificada. Y hay otra cosa, o sea, se puede también, cuando vamos a ver los datos de las empresas, ¿no?, con todo el dinero que entra a las arcas públicas, pues también hay mucho tema de economía sumergida, que a reaflorar podría utilizarse para compensar esa parte. Hay todo el tema de las web tax, ahora que se está debatiendo tanto a nivel europeo, es decir, hay muchas empresas que al final, utilizando tanto juego de movimientos de capitales, de sede social, que tendrían que pagar un poco más, claro. Y hombre, esto tendría una implicación social que al final nos podría permitir tener cierta sostenibilidad.
O sea, pero eso es sin variar el sistema, sin variarlo nada, y dado que no vamos a aumentar el número de hijos e hijas a una velocidad suficiente, y dado que tampoco vamos a incorporar unos volúmenes migratorios, porque vamos, una cosa es que la gente quiera venir aquí y otro que quieran venir tan masivamente, ¿no? O sea que, dado que eso, sí que hay que ir pensando en que igual que financiamos la escuela sobre la base de los presupuestos del Estado y no sobre
o los sistemas sanitarios,
exacto,
en parte.
Uh-huh. Que entonces necesitará un apoyo de los presupuestos generales.
Correcto. Porque
¿eso
lo
se
que
está
es
debatiendo en el Pacto de Toledo?
Perdón.
¿En el Pacto de Toledo están debatiendo eso o qué están? Porque
pues están debatiendo múltiples soluciones, pero yo no sé si son exactamente la que van en la línea. Porque el tema del acuerdo que se está buscando Son acuerdos bastante... A ver, el Pacto de Toledo, bueno, hay que matizarlo, o sea, empieza su labor desde el año 1995, cuando en otros países, por ejemplo, se planteó el hecho de reformar de forma estructural el propio sistema de pensiones, introduciendo una parte, por ejemplo, por capitalización y otra parte por reparto. Entonces, bueno, realmente no hubo que intervenir como está pasando ahora, porque realmente desde el año 2000, con la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva, las aportaciones eran muy altas. Incluso el propio Fondo de Reserva ha ido creciendo hasta el año 2011. El problema se empieza a presentar cuando desde el año 2011 pues empieza a disminuir, y entonces, claro, el Pacto de Toledo empieza a poner en duda, o sea, ¿va a ser sostenible? Pero desde el año 2011, desde cuando empezamos a sacar dinero de esta hucha, es decir, la compensación ya no es automática, sino que hay que sacar de otros fondos, tampoco se ha llegado a tener ningún tipo de solución. Ahora que estamos ya apretados, pues, ¿qué soluciones se están proponiendo? Bueno, o sea, una parte son las del gobierno, que procede diciendo que una parte de las pensiones de viudedad y orfandad se pasarán a presupuestos, pero claro, son temas también que están relacionados con la negociación de los presupuestos. Hay otras soluciones que aportan de que a lo mejor sería más interesante subir la cotización, las cotizaciones de los salarios más altos, pero realmente los que son soluciones estructurales, es decir, ¿qué vamos a hacer con el dinero que falta? De momento, o sea, no se han propuesto, se está hablando, se está debatiendo, pero bueno, hay que fijarse que esto lleva desde el año 2012 ya sacando dinero de la hucha de las pensiones, con lo cual llevamos 6 años habiéndolo podido pensar, tampoco había que apurar tanto llegando ahora, ¿no? Y las previsiones dicen que esto va a ser así todavía más contundente, es decir, que hay que tomar una decisión sí o sí, porque de aquí a 2050, cuando se estarán jubilando todos los baby boomers, pues esto va a crecer, es decir, el número de cotizantes será siempre menos. Y hay que tener cuidado, estamos asumiendo, y lo habéis remarcado muy bien, que la tasa de fecundidad no va a crecer. Es así, eso es una tendencia. Tampoco podemos meternos mucho ahí, porque sí es verdad que se pueden hacer políticas familiares como en Francia para que incremente, para subir la tasa de fecundidad, la tasa de fertilidad y hacer que el crecimiento vegetativo se incremente, pero... es que es una tendencia que también afecta a los países en vía de desarrollo. La África subsahariana, países que históricamente han tenido tasa de fecundidad muy alta, se prevé que en el próximo futuro verán bajar drásticamente su tasa de fecundidad. Entonces, imaginémonos los países desarrollados. O sea, eso lo veo más complicado, trabajar por este lado. Por eso hablamos solo de otras medidas, quizás.
Claro, porque la medida de los sistemas de capitalización, que consiste en que los que estamos trabajando vayamos haciendo nuestra cuenta de ahorro, ¿no? Digamos, fundamentalmente, eso deja fuera a muchísima gente que nuestro sistema está excluyendo. O sea, que es que tendríamos al final una creciente bolsa de exclusión social.
Correcto. De hecho, al principio creo que lo comentaba diciendo que el sistema que tenemos tiene una visión bastante paternalista, en la que consiste en que el Estado provee los medios que quizás de otra forma no podría gestionar solo el ciudadano. Entonces dice, yo te resto una parte, tú no lo ves, pero este fondo, no te preocupes, que va a salir cuando tendrás que jubilarte. Y a cambio, claro, ¿cuál es el riesgo de los sistemas por capitalización? Que si tú todo el dinero de repente lo pierdes o te pasa algo, pues te vas a quedar realmente sin nada.
Y eso pasa entonces, en la Argentina, por ejemplo, con el famoso corralito, ¿no?
Sí. Hemos vivido, hemos vivido experiencias parecidas a esto. Por ejemplo, en Chile ha habido muchas protestas. Chile funciona con un sistema de capitalización tras la reforma que se ha realizado. Entonces, bueno, y se han visto múltiples protestas. Quiero decir que realmente el sistema tiene su punto positivo para algunos, que puede ser, bueno, yo lo que cotizo tengo, pero claro, o sea, esto pone en riesgo lo que es la propia sostenibilidad del sistema en algunos casos, ya que es importante. Muchas veces, cuando ahora que se acerca la declaración, la renta y todo esto, si tú aportas dinero a un fondo de pensión privado, que también es una medida que el gobierno está incentivando, es cierto que esto te desgrava, te ayuda, o sea, hay incentivos a que tú vayas teniendo un plan paralelo que te permita compensar la pensión que vas a recibir en el futuro, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas familias y muchos hogares que donde no se llega con lo que se tiene, sí, como para pensar en poner más dinero.
Gana usted 1.000 euros al mes, pero va a dedicarle 300 a ahorrar, venga, hombre.
Eso es.
Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Yo me quedo con la idea de que estamos en ello y que tenemos una tarea pendiente, pero que el sistema siempre se va a basar en actitudes solidarias, ¿no? Si perdemos la solidaridad...
Perdemos el sistema.
Perdemos el sistema y nos va a ir peor a todas y todos, ¿no? Eso es una cosa clarísima.
Efectivamente.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Que disfrute en vacaciones.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Nosotros continuamos. Enseguida estamos... verán, estamos hablando de playa, ¿no? ¿Cómo no? Pero ahora les dejamos con algo de música, ¿eh? A ver si les suena esta.
Thank you. llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo.